Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Durante el verano francés de 1915, Claude Debussy pensó en componer una serie de sonatas. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Sonata para violonchelo y piano, Claude Debussy. Y como si esto no bastase, Misha Maisky en violonchelo, Marta Argerich en piano. ¡Qué comienzo! ¿Cómo seguimos ahora? No lo sé. En tanto nos saludamos con Claude Debussy, Misha Maisky, Marta Argerich. Comienzan las fantasías del caminante. Bienvenidos. ¿Cómo están? Nosotros bien. Listos para emprender uno de nuestros recorridos. No te voy a decir que hoy vamos grabados, porque ni te vas a dar cuenta. Estamos con Leo Sangari en la puesta en el aire y acá una pilita de discos para compartir con vos. El primero ya se fue y es este, Claude Debussy. Una de las últimas sonatas nos sirven para abrir el camino de esta tarde. Y de esas sonatas, que por su solidez, por la personalidad, por el ingenio... El ingenio que es original y al mismo tiempo se liga a una tradición, señalan un momento importante en la música de cámara francesa. Eran 6 las sonatas proyectadas aquel verano de 1915. El editor Durán le ofreció a Debussy. Andaba deprimido, Debussy, la guerra, la enfermedad. Compuso 3. Esta para violonchelo y piano que escuchábamos, una para flauta, viola y arpa, y una para violín y piano. Y la idea de Debussy también era enlazar el gusto de los sonatistas franceses del siglo XVIII, dejando aparte, a propósito, lo que había llegado a ser la forma sonata por medio de la experiencia y la obra de los músicos románticos. Es decir, se ligaba a ese siglo XVIII francés sin pasar prácticamente por el romanticismo y el clasicismo. Y ahí estaba una de las claves de la idea musical de Debussy. Separarse, de alguna manera, del romanticismo. De aquel romanticismo del que Camille Saint-Saëns, por ejemplo, había sido uno de los artífices importantes. Y que a partir de ese romanticismo reconstruye la música de cámara francesa durante el siglo XIX. Debussy estaba más allá. Pero quedémonos un rato en Saint-Saëns. Escuchamos poco Saint-Saëns en este programa. No sé si está bien o está mal. Es un dato. Tipo de un estilo ecléctico. Es un producto, digamos, de la tradición alemana clásica y romántica, como todo músico de su tiempo. Pero él supo sumar cierto gusto francés. Podríamos resumir en la proverbial elegancia, cierto sentido del humor y una sutil forma de melancolía. ¿De dónde viene eso? Posiblemente de François Couperin. Ahí también fue Debussy con sus sonatas. Y también Saint-Saëns compuso su sonata para violín y piano. Casi 30 años antes que Debussy, en 1885. La dedicó a un violinista, profesor del Conservatorio de París, Martin Marcic. Y es una sonata amplia, de gran respiro. Es una sonata romántica. Se dice que es la que inspiró a Proust, ¿no?, para el personaje de Van Twill, el músico del camino de Swann en la búsqueda del tiempo perdido. Vaya uno a saber. Lo que es cierto es que es una gran sonata, con momentos muy atractivos. Otro momento medio plomo, pero la vamos a escuchar toda, por supuesto. Vamos a escucharla, dale. Jean-Jacques Cantoreau en violín, Jacques Rouvier en piano, sonata para violín y piano número 1 en re menor, el opus 75 de Camille Saint-Saëns.
Thank you. Thank you.
de Camille Saint-Saëns, escuchábamos la sonata para violín y piano número 1 en re menor, opus 75. La interpretación, la de Jean-Jacques Cantoreau en violín y Jacques Rouvière en piano. Amplia, podríamos decir, esta sonata. Atractiva, sin duda. Pero fíjate cómo Saint-Saëns necesita 22 minutos para decir lo que Debussy necesitó 11. No podemos valorar una música a partir de esto. Pero es un dato no secundario. A esta altura, digo, terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX. Ni hablar ahora de los tiempos en la música. Eso sería una gran discusión de estos tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy al teatro a veces y en mitad del concierto me da ganas de irme. ¿Por qué será? No es desprecio, ni mucho menos, me da ganas de irme. Y uno no se va por la tradición. ¿Cómo voy a dejar un espectáculo? ¿Cómo voy a dejar un concierto en la mitad? Sin embargo, habría que plantearse eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, volvamos al buen Saint-Saëns, de quien escuchábamos recién su sonata para violín número 1. Nació en París en 1835. Fue un niño prodigio, Saint-Saëns. Antes de los 4 años, se dice, ya escribía sus propias piezas para piano y tocaba música de otro niño prodigio anterior, de Mozart. Muy prodigio, pero nunca obtuvo el premio de Roma, ese que ganaron Berlioz y Debussy, por ejemplo, y que nunca ganó tampoco Ravel, que era un poco la vara con que se medía la música francesa de esa época. Tenía 17 años en 1852, cuando se presentó por primera vez al premio de Roma. Muy joven, dijeron. Después se lo siguió excluyendo nuevamente. Por ejemplo, cuando tenía 29 se lo excluyó demasiado grande. Bueno, los jurados son así. Pero lo cierto es que entre una exclusión y otra, Camille Saint-Saëns fue un defensor de la música de Berlioz, de Liszt, de Wagner, quienes le profesaron en algún momento su amistad. Y defender a Berlioz, a Liszt y a Wagner, es decir, a la música programática, es decir, defender el poema sinfónico, equivalía en su época a desafiar de alguna manera el establishment de la música francesa. Ahí podría estar la explicación de por qué nunca ganó el premio de Roma, el buen Saint-Saëns. Escribió su primera sinfonía también llegando a los 30. Trabajó como organista en la iglesia de Saint-Merry y más tarde en la iglesia de la Madeleine, hablando de Proust. Trabajó en el que sería su primera gran obra, decíamos, su primera sinfonía. Como organista fue un gran improvisador, recuerdan algunos. En algún momento las cosas se mueven alrededor de Saint-Saëns de manera que él queda del lado de los conservadores. Él que había defendido a Berlioz. Y en algún momento, como impulsor de una nueva música de marca francesa, después de la guerra franco-prusiana, con la Asociación de Música, la Sociedad Nacional de Música, él impulsa la música de cámara, y alienta a los compositores jóvenes a escribir música de cámara. Y decía, los compositores tienen una marcada tendencia a abandonar la música de cámara en pro de las obras orquestales. Y escribió mucha y muy buena música de cámara, Saint-Saëns. Vamos a escuchar su septeto en mi bemol mayor, opus 65. El ensemble Nash, Ian Brown, el director. Camille Saint-Saëns.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Camille Saint-Saëns escuchábamos el septeto en mi bemol mayor, opus 65, interpretó el ensamble Nash, dirigido por Jan Braun.